is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace en el 107.5 del FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre pinturera de 5 a 6 de la tarde, un programa dedicado al mundo del cómic. Noticias sobre cómic, reseñas, novedades editoriales, comentarios, polémicas que surgen en el mundo del cómic, prácticamente todo aquello que se te ocurra sobre el noveno arte, aquí lo tendrás. Todo aquello que se te ocurra más o menos relacionado, ¿eh? Tampoco nos pongamos ahí con gollerías. Todo esto, además, estará acompañado de la mejor música posible. Y ya sabéis que es un axioma y que no es una mentira que os decimos, porque nosotros nunca os mentiríamos en aspectos musicales ni comiqueros. Lo dicho, Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Ya digo, para que nos escuchéis, desde hace ya, bueno, llevamos ya 22 años de emisión, así que ya tenemos un ratejo en antena. Luego ya, si te quieres escuchar el programa en otro momento, ya os diremos cómo y cuándo podéis hacerlo. De momento, tened en cuenta que os queda una hora por delante sobre el mundo del cómic con la mejor música posible. Poco más tenéis que saber. Esto es Fábulas y Reflejos y comienza ya mismo. Aquí están los Nikis con su Yo Soy Tu Sombra, una y otra muchas segundas sintonías. Es esta versión de I'll Be Your Mirror de la Velvet que perpetran los Nikis. Con esta segunda sintonía damos comienzo al sumario que nos presentará lo que versará el programa de hoy. Hoy tenemos una barbaridad de cosas, porque empezaremos, como no, con novedades editoriales, porque hay muchas y suculentas, y algunas de verdad muy recomendables. Pensaba hacer una pequeña selección de cómics de terror recientes, ya que es Halloween y estas cosas, pues pensaba hacer una pequeña sección de recomendar cómics de terror, no los de siempre, no los clásicos, sino más recientes, y a ver si podemos meter esta pequeña sección. Pero es que ha habido esta semana varias noticias, ha habido un par de noticiones importantísimos que hay que contarlos. Y ha habido un par de polémicas en el mundo del cómic que también yo creo que merece la pena comentarlas y a lo mejor me explayo un poquito en alguna de ellas. Como veis, tenemos muchas cosas, poco tiempo, pero no pasa nada porque yo hablo muy rápido y podremos meterlo todo casi con total seguridad. Aquí está BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para meternos en la sección de novedades editoriales y vamos con ellas. Han salido novedades tanto de Norma como ECC. Y alguna que otra parece suelta mejor de Planeta, me parece. Pero en fin, prácticamente lo grueso de editoriales que han publicado esta semana son Norma y ECC. Además se celebra esta semana el Salón del Manga de Barcelona, así que muchas novedades pues tienen que ver con todo esto. Vamos a ver todo ello con mucha calma, ya digo, hay un montón de cosas que han salido, algunas de ellas muy recomendables y algunas de ellas muy esperadas. Así que si queréis nos metemos un poquito con esta pequeña selección, este picoteo de lo que se ha sacado a la venta, lo que se ha editado esta semana. Hay muchas, no puedo ponerme a recitar, ya digo, como lo digo siempre, todas las novedades que han salido. Hago una pequeña selección, subjetiva completamente, idiosincrásica, y todo, en fin, todos los sesgos que queráis meterle, pues seguramente los tengan, pero oye, ¿qué se va a hacer? Es mi pequeña selección. Y vamos con ello. Empezamos con la primera en toda la frente, por fin, después de mucha espera, ha salido el segundo tomo de Providence de Alan Moore y Jason Burroughs, este Watchmen del terror, como se está vendiendo, esta última gran obra de Alan Moore, después de hacer varios trabajos, entre comillas, alimentarios o alimenticios, quiso hacer otra vez una obra gruesa, personal, potente, y quiso hacer una cosa sobre su revisión de los mitos de Cthulhu de Lovecraft. El tomo primero me encantó, me gustó muchísimo, además, como le pasa siempre a Alan Moore, pues esto tiene varios niveles de lectura, tiene un primer nivel de lectura, que es el de la historia que le están contando, tranquilamente, está bien, muy simple de terror, muy mal rollo, muy original, mola. Un segundo nivel de lectura, que es, si conoces los mitos de Cthulhu bastante bien, por cierto, ves toda la serie de referencias que hay a los personajes, a las tramas, a las... pequeños comentarios, hay muchos juegos de palabra con los personajes de Lovecraft cambiados de nombre, pero que también simbolizan algo. Es otro nivel de lectura. Un tercer nivel de lectura sería el de la simbología, el simbolismo. Te está hablando de sociedades ocultas, pero también te está hablando de otras cosas. La verdad es que el juego simbólico que utiliza Moore aquí es bastante sutil. Y luego otro nivel más de lectura todavía, que es el nivel de cómo está construido el cómic, cómo está escrito. Y aquí Alan Moore hace... utiliza unos trucos narrativos que parecen poco vistosos, son menos vistosos que en Watchmen, por ejemplo, que en Prometea, pero que son realmente eficaces y realmente originales. A mí el primer tomo me lo leí en cuanto salió, me lo bebí y me encantó, me pareció muy sutil cómo iba increciendo el terror, cómo la capa de cebolla de los mitos de Cthulhu empieza, pues bueno, con unas pequeñas referencias y poco a poco vas metiéndote en este submundo de los mitos aterrador y desquiciante, y estaba muy logrado en el primer volumen. Este segundo es todavía mejor, es todavía más bestia, todavía da mucho más mal rollo, pero da mal rollo de verdad el cómic, tiene escenas bastante demoledoras y bueno, pues está avanzando en este tapiz, en esta visión de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, vistas por Alan Moore. A mí me ha encantado. Me lo compré ayer por la tarde, noche, me lo compré ayer, me lo leí en la cama, prácticamente de un tirón. O sea, es estupendo. Además, Alan Moore acompaña, pues, el cómic, lo que te está contando, con el diario de uno de los protagonistas. Con lo cual, pues, te cuenta lo que le ha pasado en el cómic de manera un poco más subjetiva. No coincide siempre del todo con lo que hemos visto en la historia, porque en la historia, el lector, como el lector omnisciente, pues se entera de todo. Pero claro, a lo mejor el protagonista no lo ha vivido de la misma forma que lo ha visto el lector. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Además se juega con el rollo metaficcional de que la literatura es magia, que las palabras son magia, que toda la realidad es todo lo imaginado, en el fondo existe, aunque sea en un plano distinto al físico, y es una obra que a mí me está volando la cabeza, que se dice. Solo queda un tercer tomo, que habrá que esperar unos cuantos meses o un año, o cuando Panini tenga bien sacarlo, pero que en fin, que segundo tomo de Providence, vamos, fenomenal. Si el primero os gustó, este segundo os va a encantar, y si no compráis el primero en su momento, pues oye, iros a por él directamente. Hombre, si me decís a mí que el cómic de terror no me gusta, odio a Lovecraft con toda mi alma, y Alan Moore, la verdad, no, lo que me ha leído suyo no me ha gustado, pues hombre, pues entonces no te lo compres. ¡Qué tontería! ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, se puede vivir sin sentido del gusto, está bien, hay gente que vive, llega ministro y otras cosas, así que no pasa nada. Tú por eso no sufras. Pero no te lo compres, no te gastes 19 pavos a lo tonto, porque en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si te gusta Alan Moore, te gusta el terror, te gustan los mitos de Cthulhu, y quieres de una experiencia de cómic en el que tengas que poner bastante de tu parte para sacarle la chicha, para sacarle el jugo a lo que te está contando, yo creo que puede ser tu cómic. Porque oye, no es una lectura fácil. O a lo mejor es fácil en el primer nivel, pero si escarbas un poquito vas a sacar muchas más cosas. A mí me ha encantado, ¿eh? Así que yo lo recomiendo sin ningún tipo de miramiento. Además, estamos en Halloween, cómics de terror, este Providence, el volumen 2, es estupendo. El dibujante Jason Burroughs ha tenido bastantes críticas, no suele gustar mucho. Yo no lo veo tan malo. Evidentemente no es un top, no es un top 5, no es un Frank Whitley, no es un Duncan Fregedo, yo que sé, no es un Sean Murphy, no es un, yo que sé, Stuart Timonen, no es que digas qué barbaridad de dibujante, qué maravilla, pero oye, a mí me parece cumplidor, sin alaracas, así, sin excesivos aspavientos, sino que digas, madre mía, qué bruto, qué dibujante, qué capacidad narrativa. Pues no, pero no ofende. Al menos lo que es el ambientillo de años 20, coches, calles, edificios, interiores, exteriores, no dibuja mal. A lo mejor las caras se pierden un poquitín de las caras, son un poquito típicas o parecidas todas ellas, tiene un poquito de rigidez a lo mejor, pero bueno, que en insisto, dibujantes pero nos hemos comido con patatas y no, tampoco hemos puesto el grito en el cielo, ni mucho menos. Así que venga, vamos con este primero, que tenemos un montón de cosas. Providence 2, estupendo. Otro cómic muy esperado, que además yo no me lo esperaba, me lo he encontrado hoy, así que me lo he comparado, todavía no me lo he leído, pero ahí está, que es Tokyo Ghost, un cómic que publica Image en original en América, aquí lo publica Norman, el guionista es Rick Remender y dibuja Sean Murphy, a quien he mencionado antes. Rick Remender está haciendo cosas estupendas en Image, está haciendo Clase Letal, que es estupenda, fenomenal, me encanta Clase Letal, la recomiendo muchísimo. Está haciendo Ciencia Oscura, que está bastante bien, y está haciendo Loeb, que no me lo he leído, pero ha tenido muy buenas críticas. Cosas de ciencia ficción, de thriller o violencia juvenil, si queréis. Y bueno, esto es una especie de futuro distópico cyberpunk en la ciudad de Los Ángeles, realidad virtual, clanes, gente de mal vivir, y bueno, y porque tiene este rollito de un mundo distópico que se va al garete por la tecnología y demás. Tiene muy buena pinta, el dibujo de Sean Murphy es espectacular, y yo creo que Tokyo Ghost va a ser uno de los cómics que va a merecer mucho la pena. Insisto, no me lo he leído, pero tuvo muy buenas críticas, lo he estado ojeando, he estado buscando cosas sobre él, me llamaba mucho la atención y me lo he pillado. Y yo creo que va a ser una recomendación que haré la semana que viene, según llegue la semana que viene, que ya me lo habré leído, diré, Tokyo Ghost, estupendo. Que no falte. Así que ya lo voy avisando. Seguramente mi yo futuro os informe a vuestro yo de futuros de que Tokyo Ghost está muy bien. Si queréis ya, pues mira, mi yo presente lo hice ya directamente, ya está. ¿Para qué esperar a nuestro yo futuro? Porque dirá, es que a lo mejor mi yo futuro no se entera porque mi yo futuro estaba por uvas y claro, pues, mi yo futuro, va, no pasa nada, te lo cuento a ti. De todas formas, según cuenta también Alan Moore en Providence, tiempo y espacio son relativos y maleables. Así que no os preocupéis, que vuestro yo futuro se enterará, y si no, ya se enterará de vuestro yo presente. Es que yo quiero que lo supiera mi yo pasado. Bueno, pues a lo mejor tu yo pasado lo tienes más complicado, pero algo se podrá hacer también. A lo mejor te gusta tanto Tokyo Ghost que envías ondas temporales hacia atrás. El impacto da estar en el tiempo, en el tejido espacio-temporal de lo que te ha gustado Tokyo Ghost, que también se entera hasta tu yo pasado. Lo típico de te pego un guantazo que te mato a tus descendientes y a tus antepasados. Ya, lo mismo. Bueno, a lo que vamos. Tokyo Ghost tiene muy buena pinta. Hablamos de terror. Y ya ha salido publicado Afterlife with Archie, el más allá con Archie, la línea Archie, Archie Comics, está revitalizando. Hace un mes, el mes pasado, salió el tomo de Archie, de Mark Waid y Fiona Staple, la serie regular de Archie, pero han hecho muchas más cosas, han sacado unas historias de terror de Archie, que es este Afterlife with Archie, Archie contra los zombies. De repente a Riverdale llegan zombies y empieza el contagio zombie en Riverdale, y es algo de más mal rollo lo que parece. El guionista este creo que era Aguirre Sacasa y dibuja Francesco Francavilla, correcto. Y bueno, pues a ver qué tal está. Ha tenido buenas críticas. Y a partir de aquí, bueno, pues salió la serie de Sabrina. La serie de Sabrina de Archie, personaje de Archie, que por lo visto es bastante mal rollero. Y este cómic de terror que da bastante, bastante yuyup. Y hablando del invento de Cthulhu, hay un momento en el que Sabrina se casa con Cthulhu. Yo lo dejo ahí para si os vais interesando. Más cosas. Hablando de Alan Moore, termina Prometea, la obra que hizo Alan Moore para America's Best Comics, este sello, este subsello de Wildstorm, que salió, a mí, para mí parece que fue ayer, hace ya, pues a lo mejor hace ya 20 años incluso, una barbaridad. Bueno, 20 no, pero 15 sí. Esta historia en la que Moore se empapa de magia y cuenta una historia que puede parecer un cómic de mezclando superhéroes, ciencia ficción, ocultismo, pero en el fondo es una biblia ocultista. Todo lo que cuenta Alan Moore sobre la magia, sobre la cábala, sobre el Sefirot de la cábala y todo este tipo de taradeces que cuenta Moore, los cuenta basándose en textos canónicos de ocultismo. Prometea, lo que decía de los niveles de lectura de Alan Moore, que presenta Alan Moore. Te lees Prometea como un TVO normal, no te enteras de nada, pero bueno, ahí está, es bonito. El dibujo de John H. Williams es absolutamente impresionante. Y bueno, pues te mola el cómic, tiene ideas fabulosamente buenas de Alan Moore, tiene escenas imborrables y es un cómic muy bueno, Prometea. Pero si rascas y te metes un poquito en todo este rollo submundo ocultista, es un manual de magia, Prometea. Y lo digo completamente en serio, o al menos eso piensa Alan Moore, ¿eh? Yo no es que esté defendiendo la magia no existe, pero que bueno, que Alan Moore se plantea que como una especie de manual de magia, para que vayáis viendo las distintas capas de lectura que envuelven a todas las obras de Alan Moore, que es uno de los guionistas que puede gustar más, puede gustar menos, pero Alan Moore no cuenta siempre lo mismo. Alan Moore siempre se reinventa a sí mismo. Sus capas de lectura dependen casi casi más del lector que del escritor, allá cada uno que saca cosas o no. Y no es un, es un lector, es un autor de cómic, precisamente por eso lleno de matices y de riquezas, y uno de los mejores guionistas de cómic que ha habido nunca. Seguimos, vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos quedamos sin nada. Ha salido el último tomo de Zenith, fase 4, la obra que hizo Grant Morrison y Steve Jowell para, creo que era 2000 AD, británica. Aquí en España publicó al principio, lo publicó Dude Comics, pero al final estuvo inédito. Y quiero recordar, tendría que apuntarlo, pero que a partir de este tomo, el tomo 4, ya todo lo que se publica de Zenith es inédito. También ha sacado el tochazo que recopila toda la obra de Mike Carey en Hellblazer, en estos tochazos absolutos de Hellblazer, esta etapa por autores. Bueno, pues ya ha salido publicado el tomo que digamos que le tocaba a Mike Carey. Tercer tomo, Scalped, la obra maestra de Jason Aaron y J. Meguera, esta serie negra, este thriller en una reserva india. Yo siempre digo que para mí es una de las tres mejores obras del sello Vértigo. Sandman, Predicador, si queréis, y Scalped. Scalped es monumentalmente bueno y es su tercer tomo, tercer tomazo Scalped. Jason Aaron, yo J. Meguera. Lo estuve recomendando aquí todos los días, cuando me lo comparaba yo en tomitos, y ahora ya que están en tomazos, vuelvo a insistir en que Scalped es realmente bueno, pero muy bueno. Y más cosas de superhéroes, se reedita en otro tomo la etapa de La Cosa que hizo John Byrne, luego lo dejó John Byrne, pero bueno, en un principio se metió John Byrne a La Cosa, no solamente guionizó Los Cuatro Fantásticos, y en ese momento también hubo un spin-off que era La Cosa. La Cosa tuvo su serie propia, empezando quedándose en el planeta Secret Wars y luego ya volviendo, en el momento en el que Hulka es la nueva miembro de Los Cuatro Fantásticos, y oye, esto es un clásico ochentero que puede merecer un poquito la pena. Ha salido también, ya hablando de universo DC, ha salido el Rebirth, este especial Rebirth que va a volver a sacudir todo el universo DC, el universo 52, y puedo suponer, quién sabe, si supondrá tal vez la vuelta del universo pre-52 a continuidad. Seguramente todos sepáis de qué va Rebirth, de qué va este especial. Este especial, Geoff Johns sacó un montón de ideas para después contarlas en las colecciones del universo DC, y que más o menos con una pequeña trama, bueno, pequeña, con un tramón de fondo. Seguramente todos lo sepáis, pero ante la duda de que alguien no lo sepa, nos te aconseja además en el cómic que no veas la última página. Insisto, en la edad de internet, yo creo que esto es absurdo, y estoy por asegurar que el 100% de mis oyentes, vosotros, buena gente, sabéis perfectamente a lo que me refiero. Pero si queda alguien que todavía no lo sepa, pues oye, que si se compra el Rebirth, que por cierto se han columpiado con el precio, son 7,50 pavos, ahí en nada, pero que si alguien se compra esto, pues que sepa que no debe ver la última página bajo ningún concepto. Más cosas, también se publica el Noche Oscura de Paul Dini y Eduardo Risso, esta historia autobiográfica de Paul Dini cuando es atracado en Nueva York. Unos atracadores le dan una paliza tremenda, le dejan tumbado en el suelo. Paul Dini es desde el suelo tumbado sin poder moverse, ve que nadie le ayuda y pasa allí un buen rato tumbado en Nueva York hasta que la ambulancia le recogen. Tiene bastantes problemas de traumatismos y demás, una rehabilitación larguísima y sobre todo pues un pánico salir a la calle, hasta que logra superar toda esta etapa. El guionista Paul Dini lo ha contado en un cómic para exorcizar demonios. El dibujante es un espectacular Eduardo Risso, del cual hablaremos también un poquito más tarde. Y bueno, pues echarle un vistacillo. Cosas que se reeditan. La guarida del horror. Richard Corben haciendo versiones de los clásicos de Alan Poe. Muy bueno. También se reedita Casos Violentos, Violent Cases. Primera colaboración de Neil Gaiman y Dave McKean. Una historia también un poco autobiográfica de la juventud de Neil Gaiman. Y por cierto, su padre se mosqueó bastante por algunas cosas que cuenta Gaiman que le ocurrieron con su padre cuando era niño. Y ahí lo dejo. No es nada bestia, ¿eh? Tampoco penséis así que esto es una barbaridad. Cerdita Stardust, también de Neil Gaiman con Charles Bells, esta novelita corta de Gaiman, ilustrada muy bonitamente por Charles Bells, pues también Cerdita. Y hablando de manga, tengo que recomendar un manga de Osamu Tezuka, el cómic Bárbara, el tomo Bárbara. Este manga estupendo. Tezuka es el padre de todos los mangakas, por así decirlo. Prácticamente todos los mangakas actuales beben de Tezuka, y el manga moderno, el manga actual, el cómic japonés tal y como lo conocemos, tiene casi su piedra filosofal, su piedra base en Tezuka. Y Bárbara es la historia de un escritor con problemas de que no se acaba el hombre de tener una idea, de inspirar, encuentra una vagabunda en la calle, y a través de la historia de esta vagabunda, de esta Bárbara, pues empezará su nueva obra. El trazo parece muy infantil, el dibujo parece muy infantil, pero está narrado de maravilla. La manera de narrar, que es lo que digo siempre, siempre defender aquí, que el cómic es ante todo un arte secuencial. Es saber narrar. Puede ser un ilustrador magnífico, pero ser un mal autor de cómic. Pues Tezuka es un narrador, un mangaka de primerísimo orden. Y además las historias que cuenta son duras, son adultas y son chungas. El dibujo parece muy infantil, muy Mazinger Z, para que me entendáis así entre millones de comillas. Mazinger Z bebe de Tezuka, por supuesto, de Astro Boy, o sea que no tampoco inventándome nada. Pero que, si queréis, para aquellos que piensan, no, es que el manga es siempre lo mismo, pues no, echar un vistacito a Tezuka, echar un vistacito a Bárbara de Tezuka, es un tomo considerable, y ya me contáis después si queréis. Ay, quedarían alguna que otra cosita más, pero yo creo que vamos a parar momentáneamente, que esto es está siendo un inicio de programa en el que yo no pauso para nada. Ponemos una cancioncica y después seguimos aquí con muchas más cosas. Cancioncica, como siempre, es un decir, porque es un temazo absoluto. Hoy la musiquilla va a ser un poquito halloweenera. He seleccionado alguna que otra canción así de toque de Halloween, y empezamos, como no podía ser de otra forma, con Screamy Jay Hopkins, este maestro del shock rock, del rock un poquito extremo, llevado a unas performances, unas actuaciones en el escenario completamente novedosas para la América de Eisenhower. Y bueno, pues es un cantante además prodigioso, Screamy Jay Hopkins. Por cierto, esta misma noche en Stories ante el Peligro, programa de humor de aquí, que se invita en Radio Enlace, de 9 a 10 de la noche, pasaré para participar, si todo va bien, y haré un pequeño monográfico de Screamy Jay Hopkins, por si queréis saber algo más de este músico. La canción que he seleccionado va a ser Frenzy, y en cuanto esté colocada, la ponemos y vemos cómo interpreta Screamy Jay Hopkins esta locura, este Frenzy. Y a ver si está ya el CD y me deja ponerlo. Y lo escuchamos y todo tan ricamente. Pues venga, Screamy Jay Hopkins. A ver, hacedme un momentito que no me equivoque. Ahora, Screamy Jay Hopkins, Frenzy. Vamos con ello. Gushes from my heart like water from a spout. You build a flame from a tiny spark. You can really knock me out. Yeah, he's my mind, which is real cool like that. Feel my soul with love divine. When you say man, oh my, I'm in a frenzy. Yeah!
in my mind, with your real cool line, daddy. Feel my soul with love divine. When you say you're mad, oh man, I'm in the friend there.
Pues aquí estaba Screamy J. Hopkins con este Frenzy sonando magníficamente, porque muchas veces, ya tampoco voy a meterme con nadie, ya me meteré después en el monográfico, muchos cantantes actuales y eso, pues sí, saben hacer el mamarracho en el escenario y otras cosas, pero no cantan. Screamy J. Hopkins cantaba de maravilla, era un plus, una adición, no solamente se basaba en la escenificación. Pero bueno, aquí vamos, Screamy J. Hopkins sonando estupendamente bien, y sí que nos metemos ya con noticias. Tenemos dos pedazos de noticiones, así que vamos con ello, con las con los noticiones estupendos, y luego ya nos meteremos en la polémica, nos meteremos, si al final da tiempo, en esta pequeña selección de cómics de terror recientes, y vamos avanzando pim pam el programa. Así que venga, sintonía para noticias sobre cómic, y después vamos con todo. Ya, a ver, sintonía, ¿dónde estáis? Sintonía, aquí, Bad News Travel Fast de los Footstones.
There's more fishy you caught that's slippery than mud.
Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news, but you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels for hands to try, baby.
Pues aquí estamos, Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, pero aquí no, porque son dos noticias muy buenas. Empezamos con la primera, volverá Torpedo, el cómic Torpedo, el cómic Patreon, uno de los cómics más fenomenales que me he leído nunca, volverá. Es una pena porque Torpedo no estuvo mucho tiempo sin cómic. Luca Torelli, alias Torpedo, este gángster de los años 30 y sus barbaridades cotidianas con sus retruécanos lingüísticos, era una gozada. Cómic que, por cierto, empezó dibujando a Alex Toth, el dibujante americano de la Warren, entre otras, autor del Zorro y de algunas obras maestras del cómic. Pero Alex Toth se sentía un poquito incómodo con la violencia de Torpedo, y no solo con la violencia, sino con la forma de presentarla. Porque para Torpedo, para Luca Torelli, el cómic presenta la violencia, una violencia bastante exagerada, de una manera muy, casi, si me apuras, divertida, muy simpática, como si al protagonista no le importara lo más mínimo, como si fuera casi una faceta más de la vida. Está hecho completamente ex profeso y está hecho a posta, esta presentación, esta banalización de la violencia y casi ridiculización del violentado, si me permites un poco la expresión, y lo dejó. Y bueno, Alex Toth es un gran dibujante, pero es que vino Jordi Bernet, que es impresionante. Y ya con Jordi Bernet y Abulí, que es el guionista, hacen de Torpedo un cómic, vamos, magnífico, con todas las letras. Divertido, un dibujo impecable y unas historias, en fin, estupendas. Y si te gusta el género de gangsteril, esto es una maravilla. Pero bueno, discutieron. Bernet y Abulí discutieron qué se le va a hacer, no pasa nada. Aunque se le va a hacer, nos quedamos en Torpedo, pero ojo, Torpedo vuelve. Torpedo vuelve con el mismo guionista, con Abulí. ¿Y quién va a ser el dibujante? Pues, si me permitís, en mi modesta opinión, yo creo que de los pocos dibujantes que puede acercarse un poquito al estilo de Bernet, y que puede ser un dibujante tan bueno como Bernet, que es el argentino Eduardo Risso. Dibujante de 100 balas, dibujante estratosférico, un narrador de fábula, y con un estilo precisamente visual bastante cercano a... al estilo de Bernet. Además, también, un segundito, que me parece que voy a estornudar. Ay, no digo más que nada para que no bachus, no escuches un estornudo, que sería algo desagradable. No, parece ser que no. Parece ser que el estornudo ha sido neutralizado antes de que llegara. Han llegado los Minority Reports, los precog del estornudo, y antes de que el estornudo se efectuara, pues lo han detenido. No pasa nada, yo estoy en contra del precog para muchas cosas, para las... Bueno, para crímenes y demás, es un tema moral muy debatible, que bueno, que hizo de maravilla Philip K. Dick, y que ahora están rebozando por el barro en el bodrio de Secret War 2, en Marvel, perdón, Civil War 2, y no sé qué está diciendo, se me dio la pinza con lo del estornudo y demás. Estaba diciendo yo algo, a ver, enseguida estoy, ¿eh? Vale, Eduardo Risso, que lo comento siempre, que no es que sea un dibujante magnífico, es que más es un tío muy modesto. en el salón del cómic, que hablé con él, le preguntamos, en una mesa redonda y tal, y de verdad Eduardo Risso es un tío muy modesto. A todos los demás dibujantes que estaban con él en la mesa, no recuerdo ahora mismo quiénes eran, pero sí iban un poco así de estrellitas. Eduardo Risso iba siempre con la modestia por delante, cuando en mi juicio era bastante mejor que los dibujantes que estaban con él en esa mesa, pero vamos, ningún género de dudas. Así que noticia estupenda, noticia esperada, noticia ilusionante, vuelve Torpedo, volverá Torpedo en un tomo a color, que se titulará además A propósito del Mar Muerto. Y a ver, ¿qué nos cuenta? Habrá seguramente temas de judíos y demás en los barrios de Nueva York, así que puede ser bastante ofensivo, porque también Torpedo es, cuando salió era bastante ofensivo, con las minorías étnicas. A lo mejor ya hoy día tenemos un problemita con Torpedo, porque es, claro, es que es el personaje. Luca Torelli es un malnacido, Luca Torelli es racista, Luca Torelli es hipermisógino, Luca Torelli es un asesino a sueldo y es un ser despreciable, Luca Torelli. Y presenta lo que hace, ese ser despreciable. A lo mejor hoy día, con eso de que ya se está la gente un poquito confundiendo personaje con autor, con ideología del autor y demás, a lo mejor si Torpedo sigue en esa línea en la que estaba, ahora se me acaba de ocurrir que a lo mejor tenemos un problemilla. Bueno, en fin, que tengo muchas ganas de volver a ver otro cómic de Torpedo, porque a mí me encantaba. Torpedo, por cierto, es el término, no es que ya chiquito de la calzada hundió el término Torpedo, pero Torpedo, además en el italiano original, es como se llamaba a los sicarios de la mafia, a los asesinos. Cuando la mafia tenía que matar a alguien, enviaba al su Torpedo. El Torpedo es la persona, pues eso, el tío sin escrúpulos, frío, que iba a cargarse o hacer lo que le dijera el capo. Era el hombre que efectuaba pues la ira de la mafia, por así decirlo. Según la de Base, hay muchas veces puedes encontraros de oferta cuando Glenat publicaba en papel, en 24 páginas, no sé cuántas páginas, pero en papel, en grapa, publicaba Torpedo. Muchas veces veréis tacos de oferta en algún sitio a 50 céntimos, a un euro. Comparos unos cuantos, pero sin duda. Y si encontráis también los tomos de Glenat, de tapa dura, en cartoné, por algún sitio, echar un vistacillo. Torpedo es, de verdad, a mí me gusta un montón Torpedo. Así que es una buena noticia. Pero también son buenas noticias cuando de repente alguien le otorgan un premio, un galardón por su trabajo. Y ya tenemos quien ha sido el ganador del Gran Premio. Bueno, el Gran Premio, el ganador del Premio Nacional de Cómic. El Premio Nacional de Cómic lo ha ganado Pablo Auladel por su trabajo Paraíso Perdido. Que atención, porque es una visión en cómic, una revisión, una adaptación al cómic de la obra poética de Thomas Milton, que son más o menos 10.000 versos así sobre la guerra en el cielo y el infierno con los ángeles. Thomas Milton, el paraíso perdido, ha influenciado a prácticamente todos los escritores británicos después de Milton y a todos los autores de cómic. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, todos estos están muy influenciados por Milton, por el paraíso perdido. Y es curioso ver cómo un autor español va a pasar al cómic los versos de Milton. Tengo yo bastantes ganas de ver cómo va a salir esto. Dice además Milton que le ha llamado un poco la atención que le hayan dado el premio a él, porque él piensa que ha hecho una obra bastante... a ver qué término quiero emplear para no emplearlo mal. Bastante sintética. Bueno, mejor que lo cuente él. Abro con Nobel, no está aquí, lamentablemente. Abrimos comillas y nos lo cuenta Pablo Auladel. Dice, tal vez llama la atención por eso. Es un tebeo con pocos colores, en una época de estética relamida. Mucho detallito. 3D. Así que hemos visto alguna imagen en internet con unos grises muy bien gamados. No sé si el término gamado existe. Esta gama de grises está muy bien efectuada. Muy sencillo el color, el uso del color nada efectista. Y en fin, a mí los dibujos me han gustado un montón. Dice además que es un estilo, dice él, bueno, su web, que es elegante, lírico, delicado, inquietante. Dice que, bueno, que trata más que inquietar, conmover. Ya veremos. Claro, ha ganado Pablo Auladel, ha ganado 20.000 euros, que dice que bueno, que es un colchoncito para mientras tenerlo, mientras está escribiendo el siguiente cómic. Ya sabéis que en España muy poquita gente vive del cómic, todo el mundo tiene otra profesión, todo el mundo hace otra cosa, da clases de dibujo, o trabaja en un banco, o yo qué sé, o recoge percebes, no sé muy bien qué, pero muy poquita gente, muy poquitos autores de cómic en España viven del cómic. Así que bueno, Pablo Auladel habrá ganado por fin el hombre un colchoncito para poder seguir dibujando y haciendo más obras. Premio Nacional de Cómic, Pablo Auladel, Paraíso Perdido. Cuando se haga publicado, pues oye, echarle un vistazo porque merece muchísimo la pena. El primer gran premio nacional de cómic lo ganó Paco Roca por Arrugas y es una obra en fin, imborrable, una obra que debe estar en todas las comicotecas, es una maravilla, El Arrugas de Paco Roca. Y bueno, pues suponemos que el criterio de los seleccionadores, del jurado, habrá sido, oye, igual de acertado. Por cierto, esta noche no es publicidad, simplemente lo comento. Esta noche, en La Sexta Noche, vaga la redundancia, se va a entrevistar a Pablo Abladel. Lo cuento porque hace 5 años era absolutamente increíble que se pudiera entrevistar un sábado por la noche en máxima audiencia a un autor de cómic español. Parecía una utopía, parecía imposible. Por eso os lo comento, no porque sea La Sexta o Cuatro o cualquier canal, vamos, no importa el canal. Lo comento solamente como el logro que está consiguiendo el cómic, el mundo del cómic, lo que está consiguiendo ya casi entre todos, el esfuerzo de todos, hemos conseguido que esto deje de ser considerado un entretenimiento para niños y que, en fin, Premio Nacional de Cómic, ya hay un Premio Nacional de Cómic, había de ballet, de danza, de literatura, de poesía, de pintura, había de macramé, pues estoy exagerando, pero había de todo, no había de cómic y ya lo hubo. Que entrevistaran a gente cuando ha escrito un libro es normal, cuando ha hecho una película es normal, presenta una obra de teatro en Teatro Nacional también era muy normal, en fin, se entrevistaba a autores, a artistas, se les entrevistaba cuando ponían su obra. Cómic no, porque el cómic era otra cosa, ahora ya sí. Y ahí estamos, Pablo Abladel, en prime time, máxima audiencia, a La Sexta Noche, se le va a entrevistar. A ver si la entrevista no dura algo más de 2 minutos y eso, pero, oye, yo creo que es un logro para que esta noche estemos, toda la gente que nos encanta el cómic, estemos, pues oye, un poquito más contentos que ayer. Así que 2 noticiones, y bueno, primero hemos dado las noticiones, hemos dicho primero las cosas buenas, y ahora vamos con las malas, vamos con las polémicas. Vamos a contar 2 polémicas, y voy avisando, son 2 polémicas que tienen que ver con 2 portadas. Y en una me ha gustado, otra no. Una se ha retirado, otra no. Precisamente no me ha gustado la que se ha retirado. Pero ya ahora diré, antes de nada, voy a expresar mi opinión sobre las 2 portadas, y diré que estoy en contra absolutamente de que se retire nada. Eso para empezar. Y luego ya hablamos de las portadas y de, bueno, y de las polémicas subsiguientes que han tenido. Ponemos sintonía para polémica. Ya sabéis que no me acaba de convencer esta sintonía. La veo con poca chicha. Tengo que buscar otra. Pero como le digo siempre, luego nunca la busco. Pues aquí se quedará para toda la vida esta sintonía de polémicas, que es Play with Fire de los Stones. No juegues conmigo porque juega con fuego. Así que ojito cuando haya polémicas. Play with Fire de los Rolling Stones, nuestra sintonía para la polémica de la semana.
Well, you've got your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress.
Aquí están los Stones, Play with Fire, nuestra sintonía para la sección de polémicas en el mundo del cómic, y vamos con ellas. Tenemos 2. Voy a lo mejor me explayo un poquito, pero bueno, yo creo que puede merecer la pena también dar un poco esta opinión que tengo yo, opinión personal, sobre los acontecimientos del mundo del cómic. Empezamos con una primera, la portada que ha sido retirada. Y ahora sí que hago primero, antes de nada, decir que estoy completamente en contra de que se retiren obras de arte porque ofendan a alguien. Es decir, ofenderse es gratis, ofenderse es barato, ofenderse es muy fácil. Y si todo aquello que se retira, todo aquello que ofende a alguien, no se puede hacer nada. No se puede hacer ninguna obra artística de ningún tipo. No puedes hacer nada. Alguien va a ofenderle seguro. Y que bueno que últimamente estamos metidos en una sociedad en la que cualquier cosita ya enseguida nos hace saltar ampollas y ala, se retiran y punto. Parto de la base, estoy completamente en contra de que se haya retirado la portada, que ahora explico cuál es. Ahora bien, la portada a mí tampoco me ha gustado, ¿qué lo voy a hacer? Ahora bien, yo no voy a decir que se retire, solo voy a dar también mi opinión de por qué no me ha gustado. ¿Qué portada ha sido? Ha sido la última portada para el cómic de Iron Man. Ya sabéis que después de que pase Civil War 2, Iron Man, la cabecera, va a estar protagonizada por una chica, un adolescente, Riri Williams, una adolescente afroamericana de 15 años, un genio de la técnica, capaz de construirse su propia armadura, y que gracias a eso, pues Tony Stark considera que puede ser su sucesora. El caso es que, bueno, es una portada variante. En Estados Unidos son muy frecuentes las portadas variantes. Una variante 18, 19, 700 millones de portadas variantes. Y una de ellas la ha dibujado Scott J. Campbell. Y sale, bueno, pues esta chiquilla, Riri Williams, 15 años, una pose que se ha tildado de sexualizada, enseña mucho ombligo, la armadura tiene tetas y demás, y bueno, pues no ha gustado mucho, ha habido gente que ha pedido su retirada, y así ha sido. Y es una portada que pidió, creo que era la tienda Midtown Comics, en Estados Unidos, las tiendas, las distribuidoras, cuando van a hacer un pedido enorme a Marvel, cuando piden X número, creo que son 10.000, me parece que son, Marvel le ofrece la oportunidad de hacer una portada solo para ellos. Y una portada alternativa. La dibujó Scott Campbell, dibujante de Gen 13. Y ya digo, esta portada sexualizada, pues escandalizó a la gente. Y dijeron que primero era una niña de 15 años, y bueno, esa pose un poquito sexualizada, pues a lo mejor no era lo más normal. Y bien, la portada se retiró y ya está. Y no, bueno, no pasa nada. Si pasa, se ha retirado. Ha habido autores que han apoyado a Scott Campbell, por ejemplo, a Salvador La Roca, ha escrito en Facebook una parrafada defendiendo a Scott Campbell, diciendo que los autores no pueden ser tratados así, de esta forma, que no se pueden quitar las cosas porque la gente se escandalice. Y estoy de acuerdo. Es lo primero que he dicho. No se pueden dejar de hacer obras de arte porque escandalice a alguien. Pues no, me parece muy mal. Estoy en contra de que la portada se haya retirado. Ahora, mis razones por las cuales la portada no me ha gustado. Primero, porque esa pose no es la chica. Riri Williams es una adolescente de 15 años, genio de la técnica. Ella destaca porque es una genio ingeniero. Es un ingeniero nivel crack. Se ha hecho su propia armadura de Iron Man con 15 años. El personaje destaca por eso, por su habilidad, por su inteligencia, porque es un ingeniero fabulosa, no por esa pose, no tiene por qué enseñar chicha esta chica, que además en el cómic va tapadita, va bien vestida, va con chándal, va de manera informal, y nunca, no es un personaje que, bueno, pues de alguna forma tenga un físico escultural de partida. Hay superheroínas que sí lo tienen, y perfecto, tienen un físico escultural, pues fenomenal. Hulka tiene un físico escultural, pues estupendo. Hulka puede salir muy bien si sale una portada Hulka sexualizada, porque bueno, el personaje tiene una de sus facetas, es ese físico. Riri Williams no. Es una chiquilla, aparte que es una adolescente de 15 años, no destaca por eso. No vive de su físico, no. Su físico no es importante. Y lo siguiente, es decir, vale, muy bien. Vamos a poner que las chicas de 15 años van así, descocadas, estupenda. Tampoco es tan sexual la portada, que vale, también lo puedo discutir. Estupendo. Bien, mi pregunta: si en lugar de Riri Williams, adolescente femenina, fuera Riri Williams, un adolescente masculino, ¿también hubiera salido así? ¿También a un adolescente masculino se le hubiera puesto enseñando el ombligo y con paquete en la armadura? ¿A que no? ¿A que si fuera masculino y su faceta principal fuera que es un crack de la informática, de la técnica, que es un genio, que es muy inteligente, se le hubiera presentado en su faceta de inteligente? Pues ¿por qué a una chica no? ¿Qué más da la adaptación cromosómica? Si un personaje destaca por su faceta intelectual, pues se le representa así, no enseñando cacha. Si con un chaval nos parecería raro que se liera en pantalón corto enseñando así con sus gafitas de pasta haciendo un ordenador de manera sexual, pues nos parecería un poquito raro. ¿Por qué? ¿Por qué no nos parece raro con una mujer? Y en cuanto hagamos ese clic, empezaremos a comprender muchas cosas de por qué el mundo no está yendo todo lo bien que debería. Así que bueno, ya digo, partiendo de la base que estoy en contra de que se retiren portadas, a mí la portada no me ha gustado por estos motivos. Siguiente portada. Más que portada es toda la trayectoria de la serie, de la colección. Hablamos de la colección de Pájaro Burlón, Mockingbird, una serie que se canceló en el número 8 por las bajas ventas. La guionista, una chica, Chelsea Kane, se la empezó a acusar de que estaba metiendo muchas tramas feministas en el cómic Pájaro Burlón. Tuvo varios ataques en Twitter, tuvo varios ataques, polémicas, continuamente recibía, no amenazas, pero sí pum, un chorreo de mensajes en Twitter, uno detrás de otro, que no sé qué, que no sé cuántos, y al final pues ha tenido que cerrar la cuenta de Twitter. Mira, paso yo de tratarme con la gente. En esta tesitura tuvo una discusión civilizada y educada y amena con Brian Michael Bendis, guionista de Daredevil y guionista de Civil War. Chelsea Kane dijo que estos son los cómics de superhéroes Y Brian Michael Bendis dijo, no, no son los cómics, son las personas. Y dijo Chelsea Kane, mira, llevo escribiendo cosas toda mi vida con estos temas feministas y nunca jamás he tenido ningún problema, hasta que lo he hecho en un cómic de superhéroes. Así que a lo mejor los cómics algo tienen. Brian Michael Bendis y ella han dicho que van a quedar para hablarlo tranquilamente y no ha habido ningún problema, ¿eh? No me estoy metiendo con Michael Bendis. Me estoy metiendo un poquito con el público general de los cómics de superhéroes. ¿Qué pasaba en esta portada? Pues salía con una camiseta, pájaro burlón, que pone pregúntame por mi agenda feminista. Ask me about my feminist agenda. Una camiseta que mola un montón y que si un día encuentro una me la voy a comprar. El caso es que, bueno, las típicas críticas de que un cómic es de superhéroes, no se puede hacer apología a la política, los cómics tienen que estar a la margen de todo esto, bueno, todos esos ataques que recibió la pobre Chelsea Kane han hecho que quiten la cuenta de Twitter. Y es que parece ser que hay un núcleo importante de personas, que es toda la nueva inclusión que está haciendo los cómics Marvel, personajes de distintas etnias, de distintas religiones, a tío esto ya no, pero bueno, ya alguna vez lo harán, distinta procedencia, distinta sexualidad, distinto género, pues está un poco molestando los cómics de superhéroes en un reducto muy masculino, blanco, heterosexual, de entre, yo qué sé, 14 años y 40, y todo lo que fuera otra cosa, mujer, niño, anciano, afroamericano, pues oye, tiene cierta resistencia. Está muy bien que haya secundarios, pero protagonistas de una colección que ahora Thor sea mujer, se ve fatal. Que Kamala Khan esté en Los Vengadores, pues pakistaní, pues tampoco parece que gusta mucho. Que haya personajes abiertamente feministas y que defiendan esa postura en el cómic, pues también está mal. Y en fin, no sé yo, ¿eh? A lo mejor es el momento de que yo a veces pensaba, pues es que parece ser a veces, yo pensaba, insisto, que el tema de la inclusión lo están metiendo a lo mejor de manera un poco forzada en los cómics, ¿no? Es que hacía falta, me estoy dando cuenta que hacía falta. Así que craso error, reconozco mi error, y cuando yo pensaba que estaban metiendo inclusionismo, la inclusión en los cómics de manera así con calzador, pues estaba equivocado. Es que hacía falta, hace falta meterlo, a la vista está. Así que nuestro más sincero apoyo a Chelsea Kane desde aquí. Ah, que siga habiendo cómics abiertamente feministas y que bueno, que no convirtamos el cómic de superhéroes en un reducto masculino. En fin, que puede haber cómics de superhéroes de todo tipo, escritos por mujeres, escritos por todo tipo de personas, afroamericanos, yo qué sé, lo que queráis. Y no quiero meterme más porque si no al final voy a acabar haciendo cosas distintas de lo que yo pretendía. Una canción, pongamos una cancioncilla, ya que hemos hablado un poco de feminismo, pues vamos a recordar grandes mujeres de la historia del rock, porque parece ser que solamente las rockeras existen ahora y no, estrellas del rock ha habido siempre. No solamente estaba Janis Joplin, ahí estaba también Grace Leak de Jefferson Airplane, que por cierto pondremos ahora hasta cantante, estaba Janita Han de Babe Ruth, estaba todas las blues woman que había, infinidad de ellas, Bessie Smith, sin ir más lejos, y muchísimas cantantes blues que han hecho mucho. Así que ahí estaban, las mujeres rockeras, las mujeres blueseras, ahí estaban. Y bueno, pues también tenemos que hacerlas visibles. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner a Grace Leak con el grupo llamado Great Society, el grupo previo que tuvo Grace Leak antes de irse a Jefferson Airplane. La canción, ya que estamos en Halloween, se llama Daydream Nightmare, una pesadilla, en un sueño de día, no sé muy bien cómo traducirlo, Daydream Nightmare, y bueno, pues cuando esté colocada, la ponemos, y ahí que vamos. Y la verdad es que me he puesto hoy un poco feminista, pero de vez en cuando yo creo que merece la pena que tengamos todos una pequeña epifanía, y tengamos un clic mental, y darnos cuenta que muchas cosas que nos parecen cotidianas y normales, y que ni siquiera nos planteamos, a lo mejor si te empiezas a plantear un poquito, ves las cosas distintas. Yo si solamente pido eso, ¿bien? No, tampoco pido más. No pido que nos alistemos a Femen y estas cosas, solamente pido este pequeño dato. Lo que decíamos, Grace Sleek con el grupo Great Society con Daydream Nightmare, y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Así que cuando esto esté colocado, yo os digo que porfa, no os vayáis. Aquí estaba Chris Lee con el grupo Groot Society, el grupo previo a fundar Jefferson Airplane. Y la verdad es que nos queda nada, nos queda 4 minutitos. Tenía aquí yo una selección de cómics de terror, pero si queréis podemos hacer una cosa. Puedo mencionarlos, cómics de terror modernos, más recientes. Y oye, la semana que viene, pim pam, tengo medio programa hecho. La semana que viene, salvo que salgan muchas novedades y salvo que salgan muchas noticias y muchas polémicas, como ha ocurrido esta semana, que yo empecé a hacer el guión el lunes, sin problema, Yo empecé pim pam, el lunes, me puse a buscar cómics de terror recientes y dije, venga, ya está, tengo monográfico. Perfecto, tengo programa medio hecho. Y de repente, venga, que si noticias, que si polémicas, que si novedades, pues ya está, esto es ferviente actualidad, Fábulas y Reflejos está al día, es en directo, todos los sábados de 5 a 6. Y oye, yo creo que entonces, casi incluso, ítem más, vamos a dejarlo todo con más emoción para la semana que viene. La semana que viene, la semana post-Halloween, cuando la gente ya diga, ay, qué pena, échenme menos a los monstruos y demás, no pasa nada. Aquí vuelve Fábulas y Reflejos. Porque os decía, Fábulas y Reflejos, programa de cómics, se emite todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 22 años de emisión. 107.5 del FM, www.radioenlace.org para escucharlo en directo. Pero oye, ¿cómo puedo escucharlo en diferido? Pues te puedes ir a Facebook, al grupo Fábulas y Reflejos, y te lo bajas. Como hacemos todas las semanas, lo colgamos. Así que en Facebook te puedes bajar el programa en cuanto se suba. Grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. También desde el portal iVoox, podcast Fábulas y Reflejos, ahí está alojadito. También es fácil, iVoox, Fábulas y Reflejos. También te lo puedes bajar desde ahí. O desde la página web de Solos ante el Peligro. Ya sabéis lo que os he dicho antes, programa de humor que se emite aquí en Radio Enlace todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en este programa que yo colaboro de vez en cuando, esta noche me pasaré sin ir más lejos, en su página web www.solosanteelpeligro.com. Ahí también tiene a bien colgar nuestro programa. Dicho lo cual, nos quedan nada, nos quedan 4 minutitos, nos quedan... si queréis, leo rápidamente. Iba a hablaros de cómics recientes, ya hablaré que la semana que viene con más calma. Iba a hablaros de Lock and Key, iba a hablaros de Walking Dead, de Rachel Rising, de Calder, Horror County, Outcast, American Vampire, lo nuevo de Archie, Afterlife with Archie y Sabrina, el manga japonés Junji Ito... todo lo que está haciendo últimamente Junji Ito, Providence de Alan Moore. Nos quedaban bastantes cosas por contaros de nuevos cómics de terror, porque si no siempre hablaba de lo mismo, hablaba que si la Marvel de los 70, que si EC, que si la Warren, que si los inicios de la serie así de Vértigo, que narices, venga, cómics recientes, cómics actuales o relativamente actuales, y por eso he hecho esta selección. Pero oye, que la comentamos la semana que viene y tan ricamente. Así que venga, vamos a irnos despidiendo y nos vamos, ya que estamos con... Bueno, le digo, no vamos, se queda algo de tiempo, pero así voy presentando, despidiéndome y demás. Es que si me vengo a hablar de cómics, voy a decir dos, y prefiero dejarlo para la semana que viene. Nos vamos con una canción llamada Frankenstein, que aquí hemos puesto en el programa, pero la repetimos hoy, que es Halloween, Frankenstein de Edgar Winter Group, y la verdad es que suena fenomenal. Y yo creo que cuando veamos que esto esté colocada, que supongo que será a más no tardar, pues escucharemos Frankenstein y nos iremos. Y por cierto, repito, lo repetiré siempre 1000 veces, Frankenstein es el doctor, no es el monstruo. La película Frankenstein, el libro Frankenstein, hace, sobre todo el libro, hace referencia al doctor Víctor Frankenstein. La criatura se llama la criatura, o el monstruo de Frankenstein, es decir, el monstruo que ha hecho Frankenstein. Pero Frankenstein es el doctor, no la criatura, ¿vale? Es una cosa sencilla, que parece de primaria, pero no... Mucha gente comete el error, no lo hagáis vosotros. La gente que escucha Fábulas y Reflejos no puede cometer este error. Frankenstein es el doctor, no la criatura. Con esta enseñanza os dejamos hasta la semana que viene y os dejamos con Frankenstein, el doctor, de el grupo Edgar Winter Group. Y con esto nos vemos. Perdón, que me equivoco de CD. Y con esto os dejamos y nos veremos aquí la semana que viene con muchas más cosas. Así que venga, pásenlo bien, disfruten de la vida. Si vais a Halloween a fiesta, pues pasadlo bien. Y lo dicho, cuidado con lo que hacéis, con el alcohol, los coches y demás. Lo que encuentro siempre. El caso es que sean felices y aquí nos vemos la semana que viene. Os dejamos con Edgar Winter Group con su Frankenstein. A parir panteras.